Andalucía, son las 7 de la mañana.
La Junta...
7 de la mañana, Canal Sur Radio.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 19 de abril. Y en esta madrugada, Israel ha atacado con misiles Irán en lo que supone un paso grave en la escalada de tensión bélica en Oriente Próximo. Han sonado explosiones y sirenas en suelo iraní. Los misiles surcan el cielo en la ciudad de Isfahán, donde se encuentran bases de la Fuerza Aérea iraní y una instalación nuclear que al parecer no ha sido alcanzada. Teherán ha activado su defensa antimisiles y ha cerrado su espacio aéreo a los aviones civiles. La agencia estatal IRNA informa de que se ha activado las defensas aéreas en varias provincias. La Guardia Revolucionaria ha elevado el nivel de alerta en todas las bases militares del país. Irán había amenazado con responder con contundencia a cualquier ataque israelí.
Tenemos el dedo en el gatillo para disparar potentes misiles contra el enemigo y destruir objetivos específicos.
En un gesto que es un espaldarazo a Israel, Estados Unidos ha vetado este jueves la entrada de Palestina en Naciones Unidas como miembro de pleno derecho, algo que defendía ante el Consejo de Seguridad el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez.
España ha decidido sumarse a los 139 países que ya lo han hecho y reconocerá al Estado palestino y apoya hoy en este Consejo de Seguridad su ingreso en las Naciones Unidas.
En medio de esta situación de tensión en Oriente Próximo, el Consejo Europeo ha procurado una decisión salomónica al pedir un alto el fuego inmediato en Gaza y a la vez que ha acordado nuevas sanciones contra Irán por su ataque a Israel. La cumbre, la última de los 27 jefes de Europa ante las elecciones europeas de junio, ha dejado solo a Pedro Sánchez en su propuesta de reconocer el Estado palestino. Pese a no tener respaldo, Sánchez ha avanzado que su gobierno seguirá adelante. Aquí en Andalucía, la localidad gaditana de Barbate contará con una jueza de refuerzo para hacer frente al narcotráfico. El Consejo General del Poder Judicial ha tomado una medida extraordinaria en una reunión celebrada en Cádiz a los dos meses del asesinato de los guardias civiles en Barbate embestidos por una narcolancha a los que ha recordado el presidente interino del Poder Judicial, Vicente Guilarte.
Se trata de ayudar a que este problema pues le podamos solventar.
El informe presentado por el Servicio de Inspección revela que los niveles de carga de trabajo en Barbate, Sanlúcar de Barrameda y La Línea superan todos los indicadores establecidos a nivel nacional por el gran número de causas y de complejidad de las mismas en la lucha contra el narco que no cesa. Este jueves han sido detenidos en Almería 4 tripulantes de una narcolancha. También se ha detenido a otras 9 personas por tráfico de drogas en una operación desarrollada en las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla y Córdoba. La proliferación de los mosquitos tiene en alerta a las autoridades sanitarias. La Junta confirma un caso del virus del Nilo en un niño de 5 años del municipio de Lebrija y estudia otro caso de un adolescente de 17 años en Dos Hermanas. En lo político, pues esta noche se cierra la campaña de las elecciones vascas marcada por la negativa de Bildu a considerar a ETA como banda terrorista. El candidato Berchale, Peixo Ochandiano, trata de frenar la polémica pidiendo perdón a las víctimas, pero sigue sin condenar el terrorismo.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
Pedro Sánchez sí que insta a Bildu a llamar a ETA por su nombre y reconocerla como banda terrorista, pero mantiene su alianza con los abertzales.
Hay que llamar a las cosas por su nombre y ETA no es una organización armada, fue una banda terrorista. Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno que es con Vox.
Y Koldo García ha sido encontrado y comparecerá finalmente el próximo lunes en la Comisión de Investigación del Senado sobre la trama de la venta de mascarillas. Entramos así en un fin de semana en el que Sevilla afronta la recta final de la Feria de Abril, que mañana echará el cierre, una feria de récord en cifras de facturación y de asistencia de público. Pero el tiempo nos anuncia la llegada de una dana que podría traer las deseadas lluvias a Andalucía. Y a todo esto, la gasolina a 1,67 euros, el precio más alto desde octubre, a pesar de que el petróleo no está subiendo como sería lo esperable por la situación de conflicto internacional. En cuanto al tiempo, se aleja el verano y regresa la primavera. Hoy tendremos ratos de sol, ratos de nubes, máximas agradables y vientos moderados del este con rachas fuertes en el litoral de Cádiz y del Mediterráneo. Pero vamos a conocer con detalle cómo viene el día por Cádiz. Salud, Botaro.
Tenemos a esta hora 18 grados, llegaremos a los 22 de máxima y el cielo despejado.
Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
Nubes en los cielos y 16 grados de temperatura, el viento de levante sopla ya fuerte y esperamos una máxima de 20 grados.
En Jerez, Pablo Cosano.
14 grados marca el termómetro, hay alguna calima y 25 grados.
Huelva, María José Pérez.
Pues cielos con nubes y claros en Huelva, 14 grados de temperatura, se alcanzarán los 26 y se anuncian lluvias.
Córdoba, Antonio Postigo.
Cielos con nubes, 16 grados de temperatura, llegaremos hasta los 27.
En Sevilla, Antonio Catoni.
Sí, algunas nubes en el cielo, 15 grados tenemos, la máxima va a ser de 28.
Málaga, Eduardo Ramos.
Pues incluso esta mañana, en que hay unas gotas cuando llegamos a la redacción un poco antes de las 6 de la mañana, veremos a ver si esto sigue durante el día, 18 grados a esta hora para una máxima de 21.
¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda?
Pues algo de nubes, ayer tuvimos la temperatura más alta de toda Andalucía en Villanueva del Arzobispo con 27 grados y medio y hoy bajarán un poquito.
Granada, Antonio Valverde.
En Granada 13 grados de temperatura a esta hora, también tenemos algunas nubes, puede llover hoy en Sierra Nevada, 13 grados como decimos, vamos a alcanzar los 24, hay vientos fuertes de levante en la costa, aviso amarillo, olas que pueden llegar hasta los 3 metros.
Y por Almería, ¿qué se espera, María Jesús Recio?
También es aviso amarillo por viento, 18 grados marca el termómetro ahora, algunas nubes en el cielo, la máxima subirá hasta 23.
Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Para ello conectamos con la DGT. Nos atiende Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Siete minutos de la mañana.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 115 millones. Y canta taramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 115 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Esta madrugada nos ha sorprendido con el bombardeo de Israel sobre Irán. Sube la tensión, escala más grados en Oriente Próximo. Israel ha atacado a Irán, que ha activado las defensas antiaéreas, ha suspendido vuelos y se prepara para devolver el golpe recibido. Manuel Pérez Alcázar.
Medios estadounidenses, iraníes e israelíes informan de ataques sobre territorio de Irán. Las imágenes que llegan muestran explosiones y misiles que surcan el cielo. En la ciudad de Isfahán se encuentran bases de la Fuerza Aérea iraní y una instalación nuclear. Teherán ha activado su defensa aérea y ha cerrado su espacio aéreo a los aviones civiles. La Guardia Revolucionaria ha elevado el nivel de alerta en todas las bases militares del país. La cadena ABC News ha informado del ataque y la cadena IRIN News de Irán confirma las explosiones. Nuestras fuerzas nos informan de que han escuchado al menos tres fuertes explosiones en la provincia de Isfahan, informa la televisión iraní. Teherán amenazaba la pasada tarde con duras represalias si Israel volvía a atacarlos, recordando que disponen de armas atómicas.
Tenemos el dedo en el gatillo para disparar potentes misiles contra el enemigo y destruir objetivos específicos.
Estados Unidos y Reino Unido van a sancionar a Irán en represalia por el ataque contra Israel del pasado sábado. Ponen en el punto de mira a entidades, individuos y a las industrias como la de drones, las siderúrgicas y las de automóviles. Asimismo, le prohíben el acceso a tecnologías de microelectrónica comercial claves para la fabricación de misiles. El responsable de exteriores británico, David Cameron, lo ha hecho público.
Es correcto que con nuestros socios tomemos medidas. Gran Bretaña ha sancionado a otras 13 personas y entidades que se suman a las 400 sanciones ya impuestas.
La Unión Europea se va a coordinar con Estados Unidos para imponer sus propias sanciones.
Este ataque de Israel sobre Irán llega justo después de que Estados Unidos haya vetado unilateralmente el acceso de Palestina a Naciones Unidas como miembro de pleno derecho, lo que ha supuesto un espaldarazo para Israel desde Estados Unidos. Nuria Durán.
La propuesta ha cosechado más votos a favor de los matemáticamente necesarios para... Pero el representante estadounidense ha hecho uso de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Ha sido el único país en votar en contra. Reino Unido y Suiza se han abstenido.
12 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. La resolución no se adopta por el voto negativo de un miembro permanente del Consejo.
Israel ha agradecido a Washington su apoyo porque dice reconocer a Palestina habría sido un premio para Hamas. La autoridad palestina, por su parte, ha condenado el veto por entenderlo injusto, inmoral e injustificado. El representante estadounidense, Robert Good, ha justificado así el veto.
Estados Unidos sigue apoyando la solución de los dos estados. Este voto no es un rechazo al Estado palestino, pero insistimos en que esto no puede llegar sin negociación entre las partes.
España no es miembro del Consejo de Seguridad, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha defendido la entrada de Palestina en la ONU.
España ha decidido sumarse a los 139 países que ya lo han hecho y reconocerá al Estado palestino y apoya hoy en este Consejo de Seguridad su ingreso en las Naciones Unidas.
La soledad de Estados Unidos va a quedar más patente en unos días cuando tenga que justificar su veto ante la Asamblea General, donde 139 países ya reconocen a Palestina. Son ya 40 las resoluciones que Estados Unidos ha vetado a favor de Israel.
Y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, seguirá adelante con su propuesta de reconocer al Estado palestino, a pesar de que se ha quedado sin apoyos en la reunión del Consejo Europeo. Ana Giraldez.
Pedro Sánchez se ha quedado solo defendiendo el reconocimiento inmediato del Estado palestino, pero ha avanzado que su gobierno seguirá adelante, lo reconocerá en las próximas semanas cuando se den determinadas circunstancias.
Vamos a dar ese paso. Evidentemente informaré antes a los grupos parlamentarios cuando se dé ese paso, que será cuando las circunstancias así lo permitan. Y en efecto estamos hablando con otros países para poder dar ese paso conjuntamente.
En el último Consejo Europeo, antes de las elecciones de junio, los líderes de los 27 han pedido un alto el fuego inmediato en Gaza, han acordado nuevas sanciones contra Teherán.
La vicepresidenta Teresa Rivera se perfila como candidata del PSOE a las elecciones del Parlamento Europeo del próximo mes de junio. El partido hará pública su designación el lunes tras las elecciones vascas.
El nombre de Teresa Rivera suena como la opción preferida en Ferraz una vez que el responsable de política exterior de la Unión Europea y anterior candidato, José Borrell, se ha descartado. Pedro Sánchez, que ha mencionado el perfil de Rivera y el de Nadia Calviño como idóneos, esperará la reunión de la ejecutiva del lunes para confirmarlo una vez que se hayan celebrado las elecciones vascas. La propia Teresa Rivera se muestra a la expectativa de la decisión de su partido.
Creo que ahora toca respetar escrupulosamente las propuestas que nos hagan llegar con arreglo a los estatutos del partido al que pertenezco desde las agrupaciones y veremos.
De confirmarse la candidatura de Rivera obligaría al presidente a hacer una crisis en el núcleo duro del gobierno al afectar a la vicepresidencia tercera y ministra de Transición Ecológica.
Y vamos ahora con la actualidad de Andalucía que pasa por el litoral de Cádiz y la lucha contra el narco. El Consejo General del Poder Judicial envía una juez a Barbate para reforzar la lucha contra el narcotráfico. La Junta se felicita, pero se mantiene la saturación en los juzgados de Sanlúcar, Algeciras, La Línea y San Roque en Cádiz y en el onubense Moguer.
El presidente del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, explica que reforzarán los juzgados de lo penal de Barbate con una juez de apoyo. Eso ayudará en las causas como el asesinato de los dos guardias civiles embestidos por una narcolancha.
Me resultó aterrador lo que vimos en Barbate,
sigo acordando pues, de David y Miguel Ángel, no se me olvidan los nombres, yo lo mencioné y a partir de entonces, en la medida en que podamos, se trata de ayudar a que este problema que aquí existe en esta tierra, pues le podamos solventar.
El Consejo del Poder Judicial se ha reunido en Cádiz de manera extraordinaria. El alcalde de Barbate, Miguel Molina, reitera que las grandes causas contra el narco se deberían derivar a la Audiencia Nacional.
Por lo menos sea un paso importante con este reforzamiento con una tercera jueza, pueda quitando asuntos, o sea, apelotamiento que hay en los juzgados de Barbate. Aunque sigo siendo partidario de que estas causas, por la envergadura que ellos suponen, entiendo que deberían ser más propios de la audiencia provincial o de la audiencia incluso nacional.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, celebra el refuerzo. Recuerda que venía reclamándolo la Junta.
Por fin han conseguido lo que desde la Consejería de Justicia venimos pidiendo de hace mucho tiempo. Un refuerzo en el Partido Judicial de Barbate que ayude a luchar contra el narcotráfico, que aporte seguridad y que permita una tramitación más rápida de los procedimientos.
El informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial propone también unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque, en Cádiz, y crear nuevos juzgados en Sanlúcar de Barrameda y en la localidad onubense de Moguer, todas sobrecargadas.
Pero a pesar de todo, la lucha contra el narcotráfico continúa y dando resultados. Dos nuevas operaciones contra el narco se saldan con 13 detenidos en varias provincias andaluzas.
La llamada Operación Pitea se ha desarrollado en Málaga, Cádiz, Sevilla y Córdoba. Se ha saldado con 9 detenidos por tráfico de drogas y la incautación de armas, 2,5 toneladas de hachís y miles de euros en efectivo. En Almería continúa abierta la operación en la que se han detenido a los 4 tripulantes de una narcolancha que fueron sorprendidos cuando intentaron vararla en la playa de Costa Cabana. Se sospecha que también transportaba inmigrantes y este jueves ha ingresado en prisión el Bola, considerado cabecilla de la red de narcolanchas que operaba en la provincia de Cádiz. Esta semana era detenido en Lisboa.
La proliferación de mosquitos después de las lluvias tienen alerta a las autoridades sanitarias. La Consejería de Salud confirma el primer caso del virus del Nilo de la temporada.
Se trata de un niño de 5 años residente en el municipio sevillano de Lebrija que presentó los primeros síntomas a principios de marzo y ha estado 10 días hospitalizado. Ya está en casa, completamente recuperado. Los análisis deben confirmar si hay un segundo caso con el paciente de 17 años que ha tenido que pasar 18 días en el hospital y que también se encuentra ya en su domicilio. Salud ya había advertido del aumento de la población de mosquitos tras las recientes lluvias y pide a los ayuntamientos de las zonas de riesgo que activen medidas para controlar la proliferación de insectos transmisores.
La Junta estudiará la posibilidad de prohibir la venta de tabaco a los jóvenes nacidos a partir de un determinado año, tal y como acaba de aprobar en la ley más dura contra el tabaco la Cámara de los Comunes británica.
En Reino Unido, los nacidos a partir de 2009 no podrán comprar tabaco en toda su vida. El gobierno central está sopesando diferentes experiencias antes de adoptar ninguna decisión, pero la consejera de Salud de la Junta, Catalina García, sí que se muestra partidaria de esa medida para conseguir una generación sin humos.
Nos parece una propuesta adecuada. Si no se interviene de una manera decisiva, en un momento determinado, es muy complicado decir que vamos a tener una generación sin humo si nosotros no ponemos esa medida encima de la mesa y vamos a estudiarla con el Ministerio.
Y en la política nacional, esta noche se cierra la campaña de las elecciones vascas marcada por la negativa de Bildu a considerar a ETA como banda terrorista. Pedro Sánchez sí que lo ha hecho, pero asegura que mantendrá su alianza con los abertzales.
El candidato de Bildu trata de frenar la polémica en la recta final de campaña por negarse a calificar a ETA como banda terrorista. Pello Ochandiano ha pedido perdón a las víctimas, se ha herido su sensibilidad, pero mantiene su posición sobre ETA y sigue sin condenar el terrorismo.
Me arrepiento, sí, de haber dado esa respuesta y no haber respondido diciendo yo creo que en campaña electoral tenemos que sacar este tema fuera del contexto electoral.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
El presidente del gobierno se ha referido a la polémica con las mismas palabras que Zapatero, pidiendo a Bildu que llame a las cosas por su nombre y reconozca que ETA fue una banda terrorista. Sin embargo, Pedro Sánchez ha descartado que la posición de Bildu afecte a sus pactos con la formación abertzale.
Hay que llamar a las cosas por su nombre y ETA no es una organización armada, fue una banda terrorista. Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, que es con Vox.
El PP mantiene su reto al PSOE de firmar ante notario un pacto para descartar cualquier pacto con Bildu hasta que no reconozca que ETA es una banda terrorista. Cuca Gamarra acusa a PSOE y PNV de mantener una actitud hipócrita con Bildu.
La hipocresía de aquellos que a Bildu le han dado nada más y nada menos que la alcaldía de Pamplona, y esos son el Partido Socialista y el PNV. Es la hipocresía, porque Bildu, lamentablemente, no ha dicho nada nuevo. Son los mismos.
La Audiencia Nacional ha abierto diligencias al líder de H. Bildu, Arnaldo Otegi, por el asesinato del directivo de Michelin, Luis Ergueta, en 1980. El juez admite la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia 2 meses después de que la Fiscalía archivara el asunto por considerar que los hechos ya han prescrito.
Coldo García, que fue finalmente localizado, comparecerá el próximo lunes en la Comisión de Investigación del Senado sobre la trama de venta de mascarillas, a pesar de las dificultades de la Cámara, las que ha tenido para localizarlo. García avanza que no dirá nada que pueda perjudicarle en el juicio.
La mesa de la comisión informaba el miércoles de que no había conseguido localizar al cabecilla de la trama, pero a media mañana de este jueves el propio Coldo García ha informado a través de un portal de internet que irá a la comisión a pesar de no haber recibido comunicación oficial del Senado. No obstante, el ex asesor de José Luis Ábalos ha dejado claro que no dirán nada que pueda perjudicarle o entorpecer la investigación judicial. Por cierto, investigación judicial en la que el magistrado que investiga el caso ha rechazado, de momento, llamar a declarar a la esposa del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, tras haberse opuesto la Fiscalía Anticorrupción.
Telefónica cumple hoy 100 años con un toque de campana honorífico en la Bolsa de Madrid.
El 19 de abril de 1924 se funda la compañía. En aquel momento tenía a su cargo el monopolio del servicio telefónico del país. Las conferencias se realizaban a través de centralitas manuales, lo contaba el nodo.
Cuando pedimos una conferencia interurbana, tenemos que valernos como intermediario de una señorita telefonista, salvo en el caso que se haya instalado el servicio automático. Al solicitar una conferencia, se confecciona un ticket y al establecer la conexión...
La última centralita en clausurarse fue la de la localidad granadina de Polopos. Décadas después, en los 90, se produjo la eclosión de la telefonía móvil e Internet, la llegada del ADSL y el nacimiento de Movistar. En diciembre, el gobierno dio orden a la SEPI de comprar el 10% de las acciones de Telefónica después de que el grupo saudí STC se hiciera con el 9,9% de una compañía que está considerada estratégica para la seguridad y los intereses de España.
Pues a partir de las 9 de la mañana hablaremos con Joaquín Segovia Alonso, que es el director del territorio sur de Telefónica en España.
La mañana de Andalucía. Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos ya a la revista de prensa que nos trae Jorge González. Jorge, buenos días.
¿Qué tal, Jesús?
Portadas, elecciones Euskadi, Oriente Próximo, lo dominan todo.
Absolutamente. Vamos primero, si te parece, con lo que ocurre en Oriente Próximo, que como puedes imaginar, como pueden imaginar nuestros oyentes, lo que traen las portadas en papel está ya un poco atrasado, porque se cerraron antes de que empezara ese supuesto ataque, por confirmar todavía, por parte de Israel. Israel lleva tropas a la frontera de Gaza de cara al asalto de Rafah, es el titular del país que ya tiene en su edición digital este titular. Irán activa su defensa aérea y suspende vuelos tras un ataque atribuido a Israel. En La Vanguardia ocurre más o menos lo mismo. El titular de portada es Estados Unidos acepta que Israel ataque Rafah si contiene su represalia a Irán. Ya en su edición digital lleva un ataque que se atribuye a Israel, obliga a Irán a activar sus defensas aéreas. Y en El Mundo, pues también, Irán avisa a Israel de que ha identificado sus recintos nucleares, es lo que llevaba o lo que lleva en el papel, mientras que en su edición digital titula Israel ataca a Irán en represalia por la ofensiva con drones y misiles contra su territorio. La fotografía de portada del país, la comentamos antes a primera hora de la mañana, una chica sentada en un sillón, un pequeño sillón que está dentro de un grupo donde hay varios sillones, pero está en plena calle, y alrededor todo lo que hay es absoluta destrucción. Edificios completamente destruidos, escombros. También una foto relacionada con el Oriente Próximo, la que lleva a La Vanguardia su portada, precisamente la portada ganadora del World Press Photo, El dolor en Gaza. Vemos a una mujer que está llorando desconsolada mientras sostiene el cuerpo de su sobrino, una niña pequeña que está cubierta absolutamente su cadáver por una sábana. Otros asuntos también en la prensa nacional. En El País, por ejemplo, fin de campaña con la duda sobre el ganador, no sobre el futuro gobierno. Habla de las elecciones en Euskadi y Sánchez aprieta a Bildu, pero no cuestiona sus pactos en Madrid. La Vanguardia, el PNV busca el choque con Bildu por su ambigüedad en el terrorismo. Y en El Mundo vemos una fotografía de portada en la que aparece Arnaldo Otegi y el candidato al Endakari de H. Bildu, Ochandiano, el abrazo de Otegi a su candidato Ochandiano. Con este titular encima, Sánchez seguirá con Bildu, aunque evidentemente no rompe con ETA. ABC, el juez que investiga la trama rusa del Procés pide llevar escolta. Aguirre, instructor del caso Bolo y Negreira, recibió el pasado jueves un falso paquete bomba que pasó todos los controles de los juzgados de Barcelona. La foto de portada para el candidato del PNV al Endakari, Imanol Pradales, en una entrevista en la que destaca en la portada ABC este titular, entrecomillado. Sánchez tiene que cumplir, dos puntos, referéndum para un nuevo estatus de Euskadi. Y terminamos con La Razón, que titula PSOE y Bildu contactan para blindar su pacto en Madrid, con foto de portada de Pedro Sánchez ayer en Bruselas.
Los editoriales van por Pedro Sánchez, Donald Trump.
Vamos con el de ABC primero. Sánchez no encuentra aliados. Sánchez ha fracasado en su intento de recabar apoyos para reconocer de forma inminente el Estado palestino tras su gira internacional, dice el editorial de ABC. A pesar de ello, el presidente del gobierno insiste en anunciar que España realizará ese reconocimiento muy pronto, en pocas semanas antes que meses. La fragilidad parlamentaria de Pedro Sánchez está obligando al presidente del gobierno a impulsar una agenda política que sea independiente de la actividad legislativa, y es el ámbito exterior donde la Moncloa cree que puede encontrar una coyuntura favorable. Con tal de ganar una aparente victoria retórica de carácter inmediato, Pedro Sánchez parece dispuesto a sacrificar el largo plazo sobre lo que debería ser construir la paz. Y en El País, el acusado Donald Trump es el título del editorial. Desde el pasado lunes, durante unas horas al día, Donald Trump no es más que un acusado que tiene que sentarse en un juzgado de Manhattan para escuchar el desarrollo del caso contra él por falsedad contable y financiación ilegal de campaña. Sentado en la sala, el expresidente y candidato impéctore del Partido Republicano para las elecciones de noviembre es simplemente un ciudadano a merced del sistema judicial, sometido a la rigidez del procesamiento judicial como cualquier otro. El caso deriva del pago a una actriz porno para silenciar pocos días antes de las elecciones de 2016 una supuesta relación sexual con Trump. A pesar de sus insultos al sistema de justicia, de sus desprecios públicos al juez y al fiscal y de su clara intención de intimidar a testigos en pronunciamientos públicos, Trump está recibiendo un trato exquisito que se ha concretado en varias victorias procesales parciales. Trump presume de que sus problemas judiciales le dan votos, pero no es así, dice El País. Y la prueba es que ha intentado por todos los medios no sentarse en el banquillo. Las encuestas revelan que una condena sería letal para sus aspiraciones.
¿Y la viñeta que más te ha llamado la atención?
Pues me quedo con una hoy en Diario de Sevilla, la de Miki y Duarte, en la que vemos un personaje con una camiseta que pone EH Bildu, con la cara de Arnaldo Otegi. Está la mitad de negro y la otra mitad absolutamente de blanco, un blanco muy brillante. Y a su lado pues se ven unas manchas en el suelo, también blancas, y se puede leer clon, 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 clon. Si uno mira hacia la derecha, vemos a Pedro Sánchez, que lleva en la mano una brocha. O sea, estaba blanqueando, pero lleva la lata de pintura metida en el pie. Y bueno, ahí está la cosa.
La información deportiva con Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
El Granada salta a escena hoy en San Mamés.
En el partido que abre la 32ª jornada en primera, donde el Granada se juega ante el Athletic de Bilbao, el seguir manteniendo alguna opción de permanencia, por muy difícil que sea. Para ello solo vale la victoria, algo que también persigue el conjunto bilbaíno, que lucha por quitarle al Atlético de Madrid la cuarta plaza. La cita con el Granada la tenemos a las 9 mañana con el Betis y el Cádiz, sin duda los dos equipos andaluces que más se juegan en esta jornada. El Betis a las 6:30 tiene en Mestalla la oportunidad de arrebatarle la séptima plaza al Valencia, y a las 9 el Cádiz necesita la victoria en Montilivi para intentar salir del descenso cuanto antes. El domingo la Almería recibe a las 4:15 al Villarreal con el objetivo de ganar en casa por primera vez. Ya el lunes el Sevilla se medirá con el Mallorca en el Sánchez Pizjuán, más pendiente del debate del banquillo que del tramo final de Liga.
Ya tenemos configuradas todas las semifinales europeas.
Ayer les contábamos cómo quedan las de Champions, Bayern de Múnich, Real Madrid y Borussia Dortmund, París Saint-Germain. Hoy en la Liga Europa, Olympique de Marsella, Atalanta y Roma, Bayer Leverkusen, la ida el 2 de mayo, la vuelta el 9. Y en la Conference League, Fiorentina Brujas y Aston Villa Olympiacos, o lo que es lo mismo, Unai Emery y Mendilibar, los dos con pasado exitoso en el Sevilla, y los dos lograban anoche además el pase a las semifinales en la tanda de penaltis.
El Unicaja de Málaga comienza dentro de una semana la pelea por la Liga de Campeones de Baloncesto.
Justo una semana, porque el Unicaja de Málaga va a disputar las semifinales de la final a 4 de las Champions, que se va a celebrar en Belgrado, el próximo viernes a las 9 de la noche ante el UCAM Murcia. También se conoce cuándo va a debutar España en la fase de grupos de la final de la Copa Davis en Valencia. Será el 11 de septiembre contra Chequia. Y además, atentos hoy al Unicaja Almería de voleibol, que a las 8 recibe al Soria. Solo le vale la victoria para empatar la eliminatoria de semifinales de Liga. Y a las 12 comienza en Priego la final de la Copa de Europa Femenina de tenis de mesa, con el Museo de la Almendra Francisco Morales jugándose el todo por el todo.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Andalucía, 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora repasamos en titulares con Nuria Durán las noticias más destacadas que les venimos contando. Israel ha atacado esta madrugada con misiles a territorio iraní y el gobierno de Teherán amenaza con el uso de armas nucleares.
Estados Unidos veta la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho. Pedro Sánchez insiste por su parte en el reconocimiento del Estado palestino.
El Consejo General del Poder Judicial reforzará los juzgados de Barbate para ayudar a luchar contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar.
Propone además unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque y crear nuevos juzgados en Sanlúcar de Barrameda y en Moguer.
La Consejería de Salud confirma el primer caso del virus del Nilo de la temporada.
Se trata de un niño de 5 años residente en el municipio sevillano de Lebrija. Además está en estudio otro caso de un adolescente de 17, también en Sevilla, en la localidad de Dos Hermanas.
Esta noche se cierra la campaña de las elecciones vascas, marcada por la negativa de Bildu a considerar a ETA como banda terrorista.
La Audiencia Nacional, entre tanto, abre diligencias previas contra el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, por el asesinato del directivo de Michelin, Luis Ergueta, en 1980.
Descubren un acuífero de agua dulce bajo el mar entre Motril y Almuñécar, apenas a 1,5 kilómetros de la costa de Granada.
Los científicos delimitarán ahora su extensión y estudiarán si es parte de un acuífero ya conocido o no lo es. También será clave saber si ese agua se podrá aprovechar.
Y vamos ahora con el pronóstico del tiempo para hoy.
Pues cambia el tiempo. Tendremos cielos nubosos sin descartar chubascos tormentosos en las sierras. Chubascos que pueden extenderse. Han bajado las temperaturas mínimas. Las máximas van a subir en la costa atlántica. Hoy el termómetro se mueve entre los 28 de Sevilla, también en Córdoba, y los 21 de Málaga. Vientos de levante fuertes en Cádiz y el litoral mediterráneo.
7:32 minutos de la mañana y en un momento vamos con las claves económicas del día.
¿Te ves cumpliendo tus proyectos? Nosotros en Cajamar sí te vemos. Tenemos para ti un préstamo personal para llevarlos a cabo. Infórmate en cajamar.es y contrátalo a través de banca electrónica, app Grupo Cajamar o en tu oficina habitual. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
Las claves económicas con Paco Bocero.
Estamos a viernes y comenzamos con el repaso de los titulares que nos traen los medios económicos especializados. Paco Bocero,
buenos días.
Venga,
buenos días.
Vamos con ello.
Vamos con ello y comenzamos con Expansión, que nos cuenta que Puig prevé un payout del 40% y apunta al IBEX 35 para diciembre. ¿Qué es un payout? Pues la parte del beneficio que se destina a los accionistas. Puig ocupa hoy los titulares de salida de los medios económicos después de que Naturgy, que también lo sigue ocupando hoy, siga manteniendo un cierto protagonismo. Pero mira, nos vamos ahora mismo a 5 días... y le echamos un vistazo a cómo apuntan la apertura de los mercados hoy después del ataque en la represalia de Israel, titula 5 días, y nos cuenta que los futuros del Eurostock, es decir, de los índices bursátiles, del principal índice bursátil europeo, anticipa ya caídas de más del 1%, y en las bolsas asiáticas se han dado notables también descensos. En Japón han caído un 2,5%, y el Hansen, el índice de Hong Kong, pierde un 1,3%. Nos vamos ahora al Economista, que nos cuenta que Bruselas va a obligar a incrementar las inspecciones a los falsos becarios. Es que la Comisión prepara una nueva directiva para mejorar las condiciones de los becarios y evitar que se disfracen puestos de trabajo como práctica. Y finalmente, en Invertia, nos quedamos con la protagonista de la semana, que ha sido Naturgy, que nos vuelven a contar, efectivamente, que TACA, la empresa de la compañía de Abu Dhabi, ve en Naturgy la entrada a Argelia y ampliar su plan en Marruecos, Irak y Arabia. y vámonos con las claves.
Venga, te escuchamos, cuéntanos.
Pues mira, hoy tenemos dos citas de interés que tienen que ver con la evolución de las empresas y su situación, pero que nos pillan bastante más de cerca de lo que hemos estado viendo estos días de atrás. Para empezar, vamos a conocer las cifras de la balanza comercial, la de las exportaciones y las importaciones. Las publica el Ministerio de Economía y corresponden a febrero, pero como ya sabemos, son muy importantes en general y relevantes para Andalucía en particular, por nuestro resultado de balance exterior. Hay que estar atento a su resultado.
Pues estaremos atentos y veremos si las ventas de las empresas andaluzas nos siguen dando buenas noticias. ¿Y la segunda cita a la que te referías?
Pues mira, con un indicador de confianza, en este caso el índice de confianza empresarial que elabora el INE y que corresponde a este segundo trimestre del año. De cualquier forma, si queremos tener una idea de la marcha de las empresas, ahí está la EBAE, que es la encuesta del Banco de España sobre la actividad empresarial, porque permite disponer prácticamente en tiempo real de información muy valiosa acerca de la facturación, el empleo y los precios de compra y venta de las empresas. Y la última EBAE nos da cuenta de una marcha con claroscuro en el primer trimestre de este año. Si hacemos un repaso rápido, encontramos que se ha reducido de forma generalizada la facturación, con la agricultura y la construcción entre los sectores más afectados. La inversión también ha ido a la baja, al igual que el empleo, cuya tendencia es de menor ritmo, particularmente en los sectores no tecnológicos. Si bien ambos presentan expectativas de mejoría en los próximos meses, tanto inversión como el empleo. Eso sí, dependiendo de la evolución de la situación política y económica global, que como hemos visto esta semana y hemos visto esta madrugada, sigue teniendo un grado bastante llamativo de incertidumbre. Así que veremos qué datos nos ofrece hoy el INE respecto a la confianza y expectativas de las empresas españolas para estos próximos meses.
Muy bien, pues también estaremos pendientes. ¿Y qué más tenemos para cerrar la semana y antes de la clave musical?
Pues mira, hay que citar el informe de la Unión Europea sobre Enrico Letta, que ya está presentado, el primer ministro italiano, sobre los retos que nos esperan, que lo hemos comentado esta semana y que presentó ayer. Además, el título es toda una declaración de intenciones, mucho más que un mercado, se llama. Letta apremió a los jefes de Estado y de Gobierno a eliminar los obstáculos del mercado único, cosa que es muy importante para recortar la brecha que hay entre Europa y Estados Unidos, que es cada día mayor. Y además lo hace pendiente de que estemos en tres campos muy específicos: en el campo energético, en las telecomunicaciones y en los mercados financieros. Un informe que merece la pena conocer, sin duda ninguna.
Paco, ¿por qué la gasolina está hoy a 1,68? ¿Tienes respuesta?
No tengo una respuesta a la que contarte. Digo una respuesta racional. Irracional te
habría. Porque no ha subido el petróleo, ¿no?
En efecto.
Como para que esté ya.
Está bastante contenido.
I'm waiting for my man.
Y ahora vamos con la clave musical, que es sorprendente, Paco.
Sí, absolutamente. Dale. Absolutamente. Mira, esta semana, como sabéis, los Stones han cumplido 60 años. Hace unos meses nos sorprendían con un disco auténticamente extraordinario como Hackney Diamonds, y esto es un divertimento bastante juguetón de Keith Richards sobre una vieja canción de su compinche Lou Reed, Waiting for the Man. Extraordinario.
Escuchen.
From my mind, I'm just looking for a dear friend of mine.
Yeah. Okay, Richard, 80 años tiene, ¿no, Paco?
81.
Ahí está. Y es el guitarrista de Rolling Stone, ha hecho esta
eterno,
canción.
Eterno el Richard.
Paco, buen fin de semana y hasta el lunes.
Igualmente, hasta el lunes, Jesús.
He's all dressed in black. Beat up shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio, sale Gente de Andalucía.
Disfruta de un programa en el que sentimos Andalucía a través de su gente, en el que nos dejamos seducir y nos enamoramos de una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera y de un patrimonio fascinante. Y todo a través de su gente.
Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana, con Pepe da Rosa.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Vamos con otras noticias de Andalucía. 9 agricultores han sido detenidos en Almería por el incendio de una nave hortofrutícola con 20 personas dentro durante las protestas del mes de febrero. La Policía Nacional ha dado a conocer este jueves esta operación. María Jesús Recio.
Una acción radical que ha expresado así el portavoz de la Policía Nacional en Almería, Daniel Bezmar.
Al caer la noche, los detenidos acudieron embozados a las instalaciones de una empresa mayorista de frutas y hortalizas del ejido. Provistos de varios neumáticos, un colchón y un bidón de gasolina, accedieron al muelle de carga, prendieron el material y lo lanzaron al interior de la nave, donde en ese momento había trabajando 25 operarios.
Dejaron en el lugar varios vehículos, huyeron de ellos, con ellos, y dejaron un herido por inhalación de humo. Los daños ascienden a 26.000 euros.
Después de los datos positivos recogidos en las últimas semanas, Semproaxa tiene previsto realizar los últimos análisis del agua de Sierra Boyera este fin de semana. Antonio Postigo.
Pues será el último paso antes de que la Consejería de Salud declare apta para el consumo el agua de la zona norte de la provincia un año después. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación.
Hasta el sábado, como digo, el sábado cogemos la última muestra y por la noche nos dan los resultados. Estaríamos hablando de que también vamos a trabajar domingo para que inmediatamente, cuando tengamos toda la realidad analítica encima de la mesa, podamos tener pues, el certificado de actitud del agua. Esos son los tiempos.
Pues ojalá el lunes, Jesús, veamos eso, ya el final de esos camiones cisterna en la zona norte de la provincia.
De la provincia de Córdoba, a ver si es así. La carretera de Sierra Nevada abre un carril al tráfico a partir de esta tarde. Ese carril será el único operativo para ambos sentidos, pero ya no habrá cierres permanentes como ha ocurrido durante los últimos 9 días. De momento, la estación de esquí ofrece más de 50 kilómetros esquiables y hay más de 60 pistas que están operativas. Antonio Valverde.
La Junta ha confirmado que el carril derecho de la A395 va a seguir todavía varias semanas más cerrado por las obras, pero al menos ya se podrá subir o bajar a Sierra Nevada sin limitaciones horarias. Esto es posible después de que se haya eliminado el riesgo de desprendimientos que han obligado a cortar totalmente la carretera durante 10 horas y media diarias, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, solo con una ventana de hora y media por la tarde. Después de 9 jornadas de trabajo, se ha contenido el peligro de deslizamiento y se ha abierto la carretera para que Sierra Nevada, que cierra el 28 de abril, pueda exprimir los últimos días de temporada, pero prácticamente todos los hoteles están cerrados y la afluencia ha caído más del 50%.
El Ayuntamiento de Estepona autorizará el llenado de todas las piscinas para este verano. Sí, todas, las de hoteles, las comunitarias y las privadas. Eduardo Ramos.
Se autorizará este verano el llenado de las piscinas comunitarias y las privadas tras constatar que el abastecimiento está garantizado. El Ayuntamiento considera que se puede permitir el uso de estas piscinas de urbanizaciones y de las particulares durante la temporada estival, dado que tras las últimas lluvias la capacidad hídrica de la comarca está a niveles similares que las del año pasado y las nuevas obras que se están impulsando van a incorporar hasta 16.300 metros cúbicos diarios a la red de agua en Estepona.
Los astilleros de Navantia tienen carga de trabajo garantizada para los próximos 10 años. Lo ha dicho la ministra de Hacienda de visita en las instalaciones de San Fernando. Salud, Botaro.
Habrá carga de trabajo y nuevas contrataciones y también ha asegurado María Jesús Montero que el convenio colectivo, el nuevo, estará acordado a finales de año.
Un elemento añadido de modernidad, de competitividad y de eficiencia en los astilleros que nos hace muy fuertes a la hora de poder concursar en las grandes ofertas internacionales, que como saben es donde Navantia está desarrollando una parte muy fundamental de su labor.
De momento lo que no sabemos es la fecha para los nuevos contratos con Arabia Saudí.
Concluye sin acuerdo la segunda de las jornadas de las negociaciones maratonianas de esta semana entre la Dirección de Acerinox y el Comité de Huelga. Susana Torrejón.
El portavoz del Comité de Huelga, José Antonio Gómez Valencia, ha lanzado un mensaje de ánimo a los trabajadores, subrayando que llegados a este punto es más complicado mover posturas, ya que cada vez las propuestas se afinan más. No obstante, a su juicio ya queda menos para que este conflicto termine.
Pues llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, atentos a esto. Salud confirma el primer caso de la temporada de virus del Nilo. Se ha detectado en un niño de 5 años de Lebrija. Además, está en estudio otro caso de un adolescente de 17 años de dos hermanas. Noticia de portada en este viernes de feria, ya la recta final de la fiesta antes de los fuegos que podrían estar pasados por agua. Este jueves ha estado de nuevo marcado por la tónica de esta feria. Ausencia de incidencias importantes, masiva presencia de público en el Real, lo que se traduce en récord de todos los indicadores. Hasta el miércoles se había consumido en la feria lo mismo que en toda la feria del año anterior. El único susto de las últimas horas, una avería en la atracción Top Gun de la calle del Infierno, que dejaba literalmente colgados a los feriantes. En la Maestranza, Emilio de Justo ha sido el triunfador de la corrida de toros de la Quinta, de la ganadería de la Quinta, a base de esfuerzo y dedicación. Cortó dos orejas, una cortaba el CID. El tráfico a esta hora fluido en toda la provincia y también en Sevilla capital. Se nota que es feria. Las carreteras en el interior de la ciudad también pues muestran un aspecto bastante relajado a esta hora.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Cielo con intervalos nubosos, no se descartan tormentas ocasionales en Sierra Morena, temperaturas con pocos cambios, alcanzaremos 28 grados en Écija y Sevilla, 27 en Lebrija, 26 en Morón, ahora tenemos 15 en la isla de la Cartuja. Los vientos de flojos a moderados del sureste. Enseguida el desarrollo realiza Cristina Nogales.
La primavera ha llegado al Centro Comercial Los Alcores. Ya puedes disfrutar de las nuevas colecciones de sus tiendas que vienen cargadas con nuevas propuestas y colores para que disfrutes del buen tiempo. Los mejores estrenos de cine, moda, restauración, promociones y espléndidos sorteos. No te pierdas todo lo que tienen preparado para ti. Disfruta de la primavera en Los Alcores. A92, Salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El jueves de feria de abril de 2024 ha estado de nuevo marcado por las características de la edición de este año. La ausencia de incidencias es importante, la masiva presencia de público en el Real. Hoy conoceremos los datos de este jueves en la rueda de prensa que se va a ofrecer a las 12:30 en la caseta municipal. Los últimos que tenemos son los del miércoles y apuntan a que ya se ha consumido más que en toda la edición de la feria de 2023. Tusán confirma un aumento total del miércoles de casi el 9% de viajeros en relación a 2023. Lipasán de casi un 10% en cuanto a la recogida de residuos. Y la botellona casi inexistente. Así lo contaba el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés.
Estamos hablando también de una feria que, al contrario que otros años, y también demuestra esto la labor de prevención y la labor de actuación eficaz de la policía y de todos los servicios públicos, con un botellón residual.
Residual en la feria y también en los aledaños del barrio de Los Remedios. Tres personas han sido atendidas por consumir manzanilla en mal estado de una misma botella. El ayuntamiento ha retirado desde el sábado y hasta el miércoles, como decimos, tonelada y media de alimentos en mal estado, y el número de incidencias sigue por debajo de las estadísticas de ferias anteriores. Por cierto, que el dispositivo de seguridad ha permitido la detención de un carterista de Madrid al que le constan 44 arrestos anteriores por hurtos. Así lo contaba la portavoz policial Sonia Periáñez.
Ya en la feria del año 2023, el ahora detenido fue identificado a través de las cámaras de vigilancias como autor de un hurto en uno de los buses de Lanzadera. Se continúan las gestiones tendentes al esclarecimiento de este y de otros hechos similares, no descartándose la práctica de nuevas detenciones.
Y solo un susto, los usuarios del Top Gun, una popular atracción de la calle del infierno, que sufría este jueves una avería cuando varios usuarios se encontraban a bordo y se quedaron suspendidos en el aire. Tuvieron que llegar los bomberos y ya pudieron bajarse sin que se hayan producido daños personales. Se está investigando la atracción para determinar el origen de ese fallo mecánico. Bueno, pues será el próximo lunes cuando el ayuntamiento realice el balance definitivo, aunque ya el alcalde José Luis Sanz, en una entrevista en Canal Sur Radio, señalaba que van a ser efectivamente cifras históricas en este sentido con el proyecto de ampliación con 300 casetas nuevas para el año próximo. Sanz calcula que la lista de espera formada actualmente por 1.000 solicitudes, la lista de espera de casetas, bajará de forma considerable. Bueno, por esto, por la ampliación y también por otros factores.
Hay gente que solicitó la caseta hace 29 años, que ahora cuando se le llama y se le dice que le ha tocado la caseta, a lo mejor no le interesa porque su situación familiar es otra, el grupo de aquel de amigos a lo mejor ya no está el grupo, en fin, que corre mucho la lista.
También el alcalde ha destacado el buen funcionamiento del dispositivo de seguridad, la coordinación entre policía local y nacional, apoyo de drones, las cámaras de seguridad e inteligencia artificial. En cuanto a la Feria Taurina, Emilio de Justo y el Cid lograron trofeo la pasada tarde en la Maestranza en una interesante corrida de la ganadería de la Quinta. Más datos, Juan Ramón Romero.
No llegó a ponerse el cartel de no hay billetes ayer en la Maestranza, pero faltó muy poco. Se lidió un encierro de la Quinta muy interesante, un encierro que dio un primer toro de vuelta al ruedo, un toro extraordinario al que cuajó Manuel Jesús el Cid en una gran actuación. Pudo cortar dos orejas, pero la posición de la espada finalmente dejó en un trofeo con fuerte petición de la segunda. Fue ovacionado en el cuarto en una actuación completísima del torero de Salteras. El peor lote lo tuvo Daniel Luque, que estuvo a mucho nivel y por encima de sus dos toros, pero sin premio. Y finalmente el triunfador fue Emilio de Justo, que cortó una oreja en cada toro por dos faenas en las que se sobrepuso a las dificultades del animal. Uno, el primero de su lote de mejor condición y complicado el sexto. Eso fue lo que ocurrió ayer en la Maestranza.
7:51 minutos.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Hasta el 23 de abril, jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y porciones de salmón salar sin piel a 13,45 el kilo.
Buenísimo. Jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y porciones de salmón salar sin piel a 13,45 el kilo.
Cinco Océanos.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Satisfacción entre los agentes sociales tras conocerse que la empresa aeronáutica Pilatus se va a instalar en Carmona. Para el presidente de la patronal, Miguel Rus, para el presidente de la patronal sevillana, es un respaldo a la iniciativa empresarial de la provincia.
Estamos demostrando que Sevilla no solo un gran lugar para vivir y visitar, sino también para invertir y trabajar. Lo ha visto Pilatus, lo que será un gran escaparate para otras grandes empresas del sector, y desde la SES seguiremos trabajando para que otras grandes compañías internacionales apuesten también por Sevilla.
También satisfacción entre los sindicatos, así lo decía José Manuel Rodríguez de UGT.
Una creación de empleo que en principio va a contar con 50 trabajadores, pero que estamos convencidos que en los próximos años esta plantilla irá aumentando y que será en beneficio pues del empleo en la provincia de Sevilla.
Por último, les contamos que dos linces ibéricos han muerto en las últimas horas en la carretera que une Annalcázar y Bollullos de la Mitación. Ambos ejemplares eran adultos machos y formaban parte de la población de lince de la comarca de Doñana al Jarafe. 15 grados en Sevilla capital.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
Ocho menos cinco de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Es viernes y vuelve la Liga, lo hace con partido del Granada frente al Atleti de Bilbao en este caso.
Espera,
Nuria, que vamos a intentar buscar el... Ahí te
abre esta noche, como te decía, el Granada, la 32ª jornada en San Mamés. Ya va quedando muy poquito. Cierto es que los granadinistas tienen casi imposible la permanencia, pero si aún queda alguna mínima posibilidad, esta pasa por ganar esta noche a las 9 al Atleti de Bilbao. Desde luego los de Sandoval llegan en el mejor momento de la temporada, al haberse reencontrado con la victoria varios meses después, lo que sin duda les ha dado mucha moral.
Ahora mismo el Granada llega en el mejor momento para poder competir así contra el Atleti. Moral, pues bueno, creo que es lo que le hacía falta a este equipo, ¿no? Tener el premio del esfuerzo, y creo que con eso es con lo que hemos convivido durante la semana y el entrenamiento ha sido un poquito más disperso a la hora de no estar preocupado de lo mal que lo hacíamos. Creo que esta semana ha sido diferente.
El inconveniente es que el Atleti de Bilbao ansía también el triunfo para poder quitarle al Atlético de Madrid la cuarta plaza, la plaza de Champions. Si esta noche desde luego el Granada no puede fallar, ni les cuento, el Betis y el Cádiz mañana. A las 6:30 de la tarde el conjunto verdiblanco afronta en Mestalla un partido clave para recuperar la séptima posición, es decir, la plaza de Conference League, que precisamente en estos momentos tiene el Valencia, que además va a contar con el apoyo de sus aficionados. Y es que se espera lleno total en el Estadio Valencianista, al que acudirán unos 500 seguidores del Betis. En lo deportivo se pierde el partido Bellerín, que está con fiebre, y vuelven Mar Roca y Sócrates. Y una vez que termine el Betis en Valencia, turno para el Cádiz a las 9 en Montilivi. Se da la circunstancia de que el equipo cadista va a saltar al terreno de juego sabiendo ya cómo ha quedado el Celta de Vigo, su más directo rival en la lucha por la salvación. El Celta juega a las 2 en Balaídos ante Las Palmas, así que los 3 puntos de diferencia entre ambos equipos podrían pues verse ampliada esta diferencia, reducida o igualada. Al que de momento vemos en el banquillo cadista es a Pellegrino, la próxima temporada ya se verá.
Yo firmé estos partidos, obviamente, con una cláusula de permanencia, un año más de contrato. El fútbol es hoy, y la vida es hoy. Entonces a mí me gusta centrarme en lo que tenemos, qué pasará. Bueno, todos queremos terminar de la mejor manera, pero bueno, para eso hay que empezar por el primer paso.
El domingo, el Almería recibe a las 4:15 al Villarreal, como bien apunta Roberto One. El objetivo no es otro que ganar en casa por primera vez esta temporada, ya que solo se ha podido vencer fuera.
El equipo se siente un poco en deuda en ese sentido, que no llegó la victoria en casa. Es algo loco, ¿no? Algo raro, porque la temporada pasada éramos muy fuertes aquí, ganamos prácticamente la mayoría de los partidos y este año no hemos podido ganar ni uno. Es una linda oportunidad este domingo contra un gran rival.
Y ya el lunes el Sevilla recibe al Mallorca con la permanencia prácticamente ya en el bolsillo, pero hay que tener en cuenta que el futuro del banquillo sevillista va a depender muy mucho de cómo se termine la temporada. Y menuda temporada la de Mendilibar, de ser destituido en el Sevilla a dirigir al Olympiacos, al que ha metido en las semifinales de la Conference League. Conseguía el pase anoche en los penaltis ante el Fenerbahce y ahora se va a medir a otro ex-sevillista como es Unai Emery, que con el Aston Villa conseguía el pase también anoche en los penaltis. Ganaba al Lille francés. La otra semifinal de la Conference será Fiorentina-Brujas en la Liga Europa. Las semifinales, Olympique de Marsella-Atalanta y Roma-Bayer-Leverkusen. La ida el 2 de mayo, la vuelta el 9, al igual que en la Conference League. Y qué emocionante, se presenta la Liga de Fútbol Sala este fin de semana, donde el Jaén Paraíso se juega el pase a las eliminatorias por el título. A falta de 4 jornadas para el final de la fase regular, ya están clasificados el Barça y el Pozo Murcia. El Jaén Paraíso es tercero, con lo que cuenta con un margen de 9 puntos sobre la novena plaza. Visita mañana a la 1 al Peñíscola, que se está jugando la permanencia. El que abre la jornada hoy a las 8:30 es el Betis, penúltimo en la tabla, que visita nada más y nada menos que al Barça. Y el turno del Córdoba Patrimonio de la Humanidad será mañana a las 8, recibe al Cartagena. Atentos hoy al Unicaja Almería de voleibol, también al tenis de mesa femenino.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.